Son las 10 y un minuto, las 9 y un minuto en Canarias. Soy Rubén Corral, seguimos con la linterna encendida en este viernes 13 de octubre.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
No es un viernes cualquiera. A esta hora, más de 1 millón de personas en el norte de Gaza están ante una decisión que podría costarles la vida. Abandonar sus casas e irse hacia el sur, atendiendo al ultimátum de 24 horas que ha dado Israel, o aceptar lo que dicen los terroristas de Hamas, que califica de propaganda esa decisión, ese anuncio. Están entre la espada y la pared. Tienen muy poquito tiempo para decidirse, porque dentro de unas horas, esta madrugada, termina ese plazo. ¿Qué ocurrirá cuando concluya? Hay más de 300.000 soldados israelíes en la frontera preparados para hacer una incursión terrestre. También hay carros de combate y demás vehículos. Esa es la forma que Israel tiene de responder al ataque terrorista del pasado sábado. ¿Qué ocurre? Que Hamas está usando a la población civil como escudos humanos. Y es que los terroristas se esconden ellos mismos entre la población civil. También mantienen ahí secuestrados a esos rehenes que capturaron este fin de semana. La decisión que tiene que tomar el gabinete de guerra de Benjamín Netanyahu no es fácil. Estamos hablando de más de 1 millón de personas que tendrían que desplazarse desde el norte de Gaza hasta el sur. No pueden salir, porque hay 3 pasos fronterizos, 2 con Israel y otro con Egipto, que lo mantiene bloqueado. El caso es que siguen aumentando las voces que le piden a Israel que pare la cuenta y que detenga el ultimátum. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
El último en posicionarse ha sido el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
Sí, la ONU alerta de que los suministros de sus equipos están llegando a su fin. Dicen que allí en Gaza no hay ni una gota de agua y por eso reclaman un corredor humanitario que por ahora es inexistente. Una situación drástica que sería todavía aún peor si se tienen que movilizar más de 1 millón de personas de norte a sur en tan poco tiempo. Una teoría que comparte toda la comunidad internacional. Escucha a Guterres, a John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y a Tarik Jakasevich, portavoz de la Organización Mundial de la Salud. Decía Tarik Jakasevich, el portavoz de la Organización Mundial de la Salud, que es muy complicado montarse y, o sea, salir del norte e ir hacia el sur. Lo mismo decía John Kirby, que está siendo uno de los aliados más fuertes y más cercanos a Israel, y también Guterres, que los tres coinciden en que tienen que ir hacia allí. Ahora le escuchamos.
Mover a más de 1 millón de personas a través de una zona de guerra es extremadamente peligroso. Los hospitales del sur de Gaza no tienen capacidad para acoger a miles de pacientes llegados del norte.
Va a ser una tarea complicada, dado que es un escenario de combates, pero entendemos lo que Israel está intentando hacer. Trata de aislar a la población civil de Hamas, que es el verdadero objetivo.
Mover a civiles que están heridos en los hospitales, muchos de ellos niños que necesitan, por ejemplo.
Y una última hora, por cierto, hace una hora te contábamos que Israel había dado 2 horas de plazo a Médicos Sin Fronteras para evacuar un hospital en Gaza. Pues bien, las fuerzas israelíes han retrasado hasta las 6 de la mañana ese plazo, coincidiendo con el ultimátum. En cualquier caso, Médicos Sin Fronteras asegura que la evacuación de pacientes sigue siendo complicada.
Mientras tanto, el contador sigue corriendo, los bombardeos se mantienen en varios puntos de la zona y las cifras, Álvaro, las cifras de muertos siguen aumentando.
Sí, porque a esta hora se están registrando ataques en Tel Aviv, lanzados desde Gaza, desde Hamas. Unos ataques que están difundiendo desde Israel a través de una imagen con un dron israelí, y el panorama es tremendo. Hamas lanzando cohetes desde zonas residenciales, y esa es precisamente la complejidad de esta operación militar que puede llevar a cabo Israel en las próximas horas. En cambio, el ejército israelí dice que ha llevado a cabo redadas en Gaza durante este día para recolectar pruebas y localizar a los más de 120 rehenes. Esta misma noche, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se ha dirigido a la nación en este séptimo día de enfrentamientos. Dice Netanyahu que todavía están en el comienzo y que van a continuar la guerra hasta la eliminación de Hamás, un grupo islamista que, por cierto, Rubén, ha publicado hace un rato un vídeo con bebés y niños secuestrados en Israel. Los milicianos los tienen en brazos, armados, con varios de ellos llorando. Escenas desgarradoras y la confirmación de que entre esos rehenes también hay menores.
Es absolutamente terrible. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra esta madrugada y te lo vamos a ir contando en COPE. Aquí, en España, hay que hablar de la actualidad política porque Pedro Sánchez ha terminado la ronda de contactos para su investidura. Con Bildu lo tiene ya prácticamente hecho. Se ha hecho la foto con la portavoz de Bildu. Es el primer presidente del gobierno que se hace una foto con la izquierda abertzale. Pero otra cosa es con Junts per Catalunya, que sigue tensando la cuerda. Los independentistas catalanes amenazan con un no. Claro, si no se cumple lo que dice Puigdemont.
Nos remitimos a las palabras de Puigdemont el pasado 5 de septiembre en Bruselas. Por tanto, si se trata de hacer lo mismo que se ha hecho y lo que se ha dicho en los últimos 4 años, los votos de Junts no son los que están buscando.
El dato del día nos confirma que los precios en septiembre siguen subiendo. La inflación escala en nuestro país hasta el 3,5%. Son 9 décimas más que en agosto. No teníamos un incremento tan grande desde el mes de junio del año pasado. Los alimentos siguen subiendo a un ritmo superior al 10% en este momento. Llevan así 18 meses y la cosa no va a parar, hasta diciembre por lo menos, porque la lista de la compra se va a seguir encareciendo. Lo confirma Raymond Torres, de Funcas.
Todo ello debería redundar en, bueno, una inflación que en términos, digamos, medios promedios para el conjunto del 23 se situaría en el 3,8%. Para final de año, en diciembre, en el 4,8%, como decía antes, un nivel cercano al 5%.
Y hablando de subidas, ojo a la factura de la luz. Mañana sábado vamos a pagar por encima de los 135 euros el megavatio hora. Es casi un 14% más que hoy y estamos hablando de su nivel más alto desde hace 7 meses. Y mientras tanto, hay que estar muy de cerca siguiendo el drama migratorio que se está viviendo en nuestras costas. El goteo de pateras que han llegado durante las últimas horas es continuo y no parece que el ritmo se vaya a frenar de momento. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Vamos a hacer un repaso para saber cuál es la situación. Ahora mismo, Canarias es la comunidad más afectada.
Sí, de hecho, esta noche se ha localizado una nueva embarcación al sur de Tenerife con 70 personas a bordo. Eso quiere decir que en las últimas horas ya son más de 700 personas las que han llegado a las Islas Canarias en situación irregular. Además de Tenerife, donde se ha contabilizado a 217 inmigrantes en total a lo largo del día de hoy, también han llegado a El Hierro 80 personas, a La Graciosa, a Gran Canaria 140 personas y a Lanzarote 248 personas. A esta última, por cierto, han llegado 8 menores de edad y una mujer embarazada que ha tenido que ser trasladada al hospital.
Ante esta situación, el presidente de Canarias ha publicado hace una hora un tuit diciendo que el nivel de llegadas está rebasando todos los máximos históricos y pide al gobierno que reaccione cuanto antes. Es curioso porque en el mes de junio nos decían que la llegada de inmigrantes a Canarias estaba muy lejos de superar la de años anteriores. De junio a septiembre se ha disparado. Pero el drama de la inmigración irregular no solo afecta a Canarias.
Es la comunidad que se lleva la peor parte, es cierto, pero este viernes también han llegado 184 inmigrantes a las costas de Murcia, 119 a Baleares, 72 a Alicante y 16 a Almería. Eso quiere decir, Rubén, y esto es tremendo, que ya son 2.000 personas en los últimos 2 días. 439 a estas comunidades que te acabo de nombrar y más de 1.500 al archipiélago canario. Son cifras sin precedentes desde la crisis de los cayucos de 2006. Por eso el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, se va a trasladar este lunes a Canarias. Está previsto que presida una nueva reunión de la Autoridad de Coordinación frente a la Inmigración.
Es interesante recordar cómo solucionó Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro de Interior, aquella crisis de los cayucos. Se fue a Mauritania, se fue a Senegal y empezaron las ayudas en el origen. Porque al final, si se quiere buscar una solución a esto, hay que ayudar a estas gentes en origen, porque ya te digo que no se lanzan al mar por gusto. Estamos también muy pendientes de la evolución de los incendios que se han declarado en Galicia. De los 6 que se han producido, 3 ya han sido extinguidos, 1 estabilizado y 2 continúan activos. Estos últimos han quemado ya más de 520 hectáreas y afectan a las localidades de Trabada y Foz, en Lugo. Íñigo Landa.
Parece que va mejorando poco a poco la situación, sobre todo en el incendio de Trabada y Ribadeo, donde ha quedado desactivada hace aproximadamente una hora la situación 2 de emergencia, que esta madrugada obligaba a desalojar varias viviendas, aunque sus moradores ya han podido regresar a sus casas a primera hora de esta tarde. Un incendio que quema alrededor de 1.200 hectáreas y que, al igual que el que se registra ahora mismo en la localidad vecina de Foz, ambos en la comarca de la Mariña de Lugo, han sido claramente intencionados. José González es responsable de Medio Rural de la Xunta de Galicia.
Sen dúbida alguna está totalmente acreditada a intencionalidade, pero non só neste lume, sino no de Foz, que foron 4 focos, xeraron 4 incendios, pero foron 4 focos provocados pola mesma persoa.
Pendientes de la evolución de estos incendios en la Mariña de Lugo, la mejor noticia es que ya ha quedado extinguido el que también se producía en Vilariño de Conso, en la provincia de Ourense, que junto con los de Lobios y Avión en esta provincia y el de Chantada en Lugo son la media docena de incendios que se han registrado este viernes en Galicia.
Y dos cuestiones a tener en cuenta. La primera, una previsión. Ha hecho calor estos días, ¿eh? Bueno, pues a partir de mañana llega el cambio de tiempo. Bajan las temperaturas en el norte de la península. Podría haber lluvias en la zona del Cantábrico, que se van a mantener durante varios días. Y no se descarta algún chaparrón en el centro. Rubén del Campo es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología y lo hemos escuchado en Mediodía Cope.
Bueno, pues este primer episodio, que como decimos ya pone punto final, ¿no?, a este tiempo seco, va a tener continuidad probablemente durante la mayor parte de la próxima semana y quizás comienzos de la siguiente. O sea que nos esperan unos 8 o 10 días de momento con lluvias, que insisto, muy bien recibidas van a ser por un campo que está ya muy seco.
Y por cierto, noticia que acabamos de conocer, Adif ya ha solucionado el problema que ha interrumpido la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y la Comunidad Valenciana. Mañana va a funcionar con normalidad. Hay que recordar que casi 4.000 personas se han visto afectadas por esta suspensión y han tenido que ser trasladados en autobuses.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay muchas razones que obligan a una persona a abandonar su país de origen. La falta de recursos, la violencia, la guerra. Naciones Unidas calcula que en 2022 87 millones de personas migraron en busca de un futuro mejor. 87 millones de personas que tuvieron que empezar de cero. Y eso en la mayoría de los casos es aterrador. Esta noche te quiero hablar de Alexandra. Escapó de Ucrania en 2018 durante la guerra del Donbass. Ella y Nicola, su marido, se instalaron en Lugo. Creían que iba a ser algo temporal y tenían pensado irse a otro país o a otra ciudad incluso. Pues bien, 5 años más tarde tienen 2 hijos galleguiños, acaban de abrir un local de belleza y dicen que no cambian esa ciudad por nada del mundo. Se han enamorado del norte de España y cuentan que gracias a este nuevo comienzo viven ahora en la que es su ciudad favorita. Esta noche Victoria Montaner le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Victoria, buenas noches.
Buenas noches. Alexandra tiene 25 años y su marido 27. Recuerdan su último año en Ucrania con mucha pena. Cuentan que nunca olvidarán cómo los misiles de la guerra del Donbass caían sobre su ciudad. Los dos son de Lugansk, una de las localidades más afectadas por este conflicto, que ya les golpeaba con fuerza incluso antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Venimos a España con muy poco dinero en bolsillo, sin idioma, sin nada. Yo estaba embarazada, necesitábamos trabajo. Había mucha gente que nos ayudaron, dieron trabajo a mi marido y después nació mi hijo. Yo encontré un trabajo en salón, en un sitio de belleza. También trabajé con uñas porque eso me gusta muchísimo.
Alexandra reconoce que su primer año en España fue complicado, sobre todo por el idioma. Ninguno de los dos hablaba español y al principio se comunicaban con sus vecinos a base de señas, de gestos. Su hijo mayor, que se llama Mateo, tiene ya 5 años y su madre está súper orgullosa de él porque habla nada más y nada menos que 5 idiomas.
Más difícil es idioma, porque nosotros venimos sin ninguna palabra, sin nada, y era muy duro. Pero claro, así hablando un poco con manos, con gestos, poco a poco, mi hijo aprendió el idioma muy fácil, porque él estaba en guardería, ahora está en cole, está hablando perfectamente castellano, habla gallego, ucraniano, entiende ruso y entiende inglés, así que muy bien.
Pero claro, a ellos les costó un poquito más. Su marido trabajaba durante el día y asistía a clases de español por la noche.
Mi marido trabajó, al principio trabajó en construcción, porque sin idioma tú no encuentras un trabajo. Él estaba trabajando, por la noche estaba estudiando castellano y ahora trabaja en lo suyo, trabaja como entrenador personal y trabaja con españoles muy bien, de verdad.
Los dos cuentan que en todo este tiempo se han enamorado completamente de España. Y lo que más le llama la atención es la gente. Desde el principio sus vecinos les ayudaron con todo y les hicieron sentir muy bien.
Cuando venimos sin hablar, sin nada, e intentamos preguntar cosas a la gente y ellos sin nada, ellos nos cogieron así a mano, nos enseñaron cosas, nos enseñaron dónde está el bus, dónde está, o sea, sin problemas. La gente muy amable, que podéis ayudar cuando necesitamos una ayuda.
Y para ellos es muy importante que sus hijos estén felices, por supuesto. Su madre cuenta que el pequeño, Leo, va a la guardería y ya está empezando a hablar. Y también que el hermano mayor ya tiene incluso acento gallego, algo que a ella le hace mucha gracia. Dice que le encanta verle tan feliz en su colegio.
Mi hijo, por ejemplo, está en cole, ahí tiene muchos amigos, su profe es una mujer maravillosa. Él la ama como si fuera una persona de nuestra familia.
Alexandra acaba de abrir un local de belleza. Ella estudió estética en Ucrania y ese siempre había sido su sueño.
Pintábamos el local solo yo y mi marido, hicimos reformas solos aquí con niños. Y bueno, ahora con precios no es barato. También yo traje todas máquinas de Ucrania. Me mandaron a Madrid, fuimos a recoger en Madrid todas estas máquinas. Ahora abrimos nuestro local, cumpliendo nuestros sueños.
Mientras tanto, el resto de su familia sigue en Ucrania. Su padre, de hecho, se ha enrolado en el ejército y no se ven desde que se mudó. Aunque Alexandra y Nicola tienen claro que se quieren quedar a vivir en nuestro país, están deseando poder ver a los suyos.
Yo estoy deseando, yo quiero ir a Ucrania para ver a mis padres, para enseñar a los nietos, porque no los conocen aún. Pero me da muchísimo miedo, porque los misiles caen cada día. Es un peligro muy grande y yo estoy esperando cuando todo acabe eso y nosotros podemos ir para algunos días.
Felices y agradecidos. Así es como Alexandra y Nicola dicen que se sienten todos los días. Los dos sueñan además con un futuro para sus hijos con la paz.
Somos muy felices y somos muy agradecidos a personas que conocemos aquí, a todos. Porque yo conozco aquí ya muchísimas personas. Gallegos, extranjeros de otros países, de verdad que son muy buenos y nos tratan muy bien y aquí estamos muy felices.
Pues esta es la historia de Alexandra y su familia. Salieron de Ucrania hace 5 años, llegaron a Galicia, era en principio un lugar de paso y resulta que han acabado cumpliendo su sueño abriendo un local de estética. Gracias, Victoria, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Gracias a ti. Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. ¿Sí? ¿Cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra.
Oh,
qué bueno. ¿Dónde va a comparar con nada?
Y además chistorra directamente...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
El Picazo de Júcar, provincia de Cuenca, que acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en vendimia y voy por aquí de senderismo.
Ah, sí.
Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacer.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia?
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
62.727 62727, serie 118 118.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Let me see.
you move. Come on, come on, come on, come on. Dance. Let me see you move.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo a Silvia Martínez. Hola Silvia, buenas noches.
Hola, buenas noches Rubén.
¿Qué hemos hecho hoy?
Pues hoy y durante toda la semana. Este sábado se cumple una semana del ataque de Hamás, un ataque terrorista que nada tiene que ver con el funcionamiento habitual de la organización islamista. Nos lo ha contado Chema Gil, que es experto en seguridad nacional.
Vamos, no se parecen en nada. Yo creo que es una acción concertada, que está dotada de estrategia y de táctica, que no es posible prepararla en 48 horas. Quiero decir que hay una preparación muy a fondo, y conforme han avanzado las horas hemos podido observar y darle una cierta verificación a imágenes de cómo fue todo el planeamiento.
Con él hemos hablado en nuestro tema del día. Más de 2 millones de personas viven en la Franja de Gaza. Hay unos 1,000 cristianos aproximadamente. Y sobre cómo es ser cristiano en zonas de conflicto, habla Cuando Vuelva, que es una serie de documentales que dirige Fernando de Aro, codirector de La Tarde.
Permíteme un paréntesis. Sí. ¿Qué es eso de que estamos en la carrera de los Goya?
Bueno, no estoy en la carrera de los Goya. He presentado un documental precisamente que resume esta serie de la que tú hablabas, y ya es oficialmente uno de los candidatos. Esto no significa que esté nominado ni nada, o sea, como yo, mi documental, hay muchísimos. Pero oye, está bien, ¿no?
Bueno,
haber presentado el asunto a la Academia de los Goya.
Te iré preguntando.
A la Academia de Cine.